para todos.
En la línea telefónica, Ciro Murayama, consejero presidente de la Comisión de Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, encantado de estar en tu espacio.
Gracias, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo están operando, cómo está funcionando hoy el instituto? ¿De qué tamaño fue el recorte y qué tanto puede poner esto en riesgo a la institución?
Sí, mira, en efecto, el INE, después de haber hecho la elección de 2018, decidió pues presentar un presupuesto más bajo necesariamente que en el año que recién concluyó. Nuestra solicitud presupuestal disminuyó 37% frente al año pasado, pero también un 5% respecto a 2017, que es un año equivalente en términos de las tareas que tenemos que hacer. En aquel entonces hubo elecciones en 4 entidades, incluyendo el Estado de México. Este año que comienza tenemos que instalar casillas en 5 entidades, teníamos previsto originalmente, más Puebla por la tragedia que todos conocemos, de tal manera que, dejando de lado Puebla, nosotros hicimos una solicitud para salir a hacer trabajo de campo en las otras 5 entidades por 619 millones de pesos. Y sin embargo, a pesar de que presentamos la solicitud de presupuesto más baja en la historia del INE, recibimos el recorte más alto por la Cámara de Diputados. Nos recortó 950 millones de pesos. Es decir, es un recorte a la operación mayor que lo que requerimos para salir e instalar más de 16,000 casillas en esas 5 entidades federativas. Así que estamos considerando distintas opciones para no dejar de cumplir con nuestras tareas permanentes, por ejemplo, la entrega de la credencial para votar con fotografía. Cada año entregamos alrededor de 15 millones de micas gratuitas. Es la única identificación oficial del Estado mexicano que se entrega sin costo para el ciudadano, a diferencia de lo que es un pasaporte, una licencia de conducir, y por supuesto la decisión de los diputados de recortarnos y de afectar el funcionamiento del INE, pues no debe de traducirse en un costo para la ciudadanía. Sí, sí.
Ahora, esto está aprobado ya por los diputados. ¿De dónde o cómo aparecer estos recursos? Porque son cientos de millones de pesos.
Así es, nosotros estamos en diálogos con la Secretaría de Hacienda y también pasamos por Gobernación para explicar la necesidad de que el INE no se vea en la necesidad de dejar de cumplir con sus tareas en las elecciones locales, que se puedan instalar las casillas. No creo que a una incorrecta decisión del legislativo le deba seguir una desafortunada decisión desde el INE. El INE es un instituto comprometido con la gobernabilidad democrática y nosotros creemos que este, que es un asunto contable, debe de resolverse en el campo contable, es decir, con la Secretaría de Hacienda. Estamos hablando de una cifra que en términos del presupuesto de egresos de la Federación es nada, es poquito más de un centavo de cada 100 pesos de los que gasta o tiene previsto gastar la Federación este año. Estamos pidiendo esa mínima ampliación que para nosotros es muy significativa, sí. Nos permite salir a campo y pues de momento las cuentas las tenemos con números rojos. El recorte, como te decía, es mayor a lo que necesitamos para salir a campo. Entonces, la diferencia entre los 619 millones que necesitamos para hacer las elecciones y el recorte, pues se va a concretar en cancelación de proyectos que consideramos necesarios, pero que no serán tan prioritarios como hacer las elecciones en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Y eso, pues, será un ajuste estricto con cancelación de proyectos. ¿Qué vamos a hacer con los otros 619 millones de pesos? Pues vamos a tratar de que con la Secretaría de Hacienda nos apoye para poder hacer este trabajo en los primeros meses del año, porque la elección es el primer domingo de junio, es el 2 de junio, cuando más de 9 millones de ciudadanos van a ser convocados a las urnas en esas 5 entidades federativas.
Si no hay ese dinero, ¿podrían estar en riesgo esas elecciones?
Pues justamente es lo que queremos evitar nosotros, que no estén en riesgo, y lo que nos estamos colocando pues es una situación de operación en números rojos que tampoco es deseable. Tenemos compromisos que cubrir, por supuesto no pensamos tampoco despedir a la gente, porque pues la gente que trabaja aquí es la que hace posible que haya credenciales, uh-huh. que estén abiertos 1,000 módulos para tramitar la credencial, que permiten que se instalen las casillas. Entonces pues sería medio absurdo vender el coche para pagar la gasolina.
Sí, ¿no? Ahora ya vamos en 16 de enero, no les han dado una respuesta favorable aún. ¿Explorarían la vía jurídica también?
También estamos explorando la posibilidad de establecer alguna acción con, de cara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque consideramos que el decreto de egresos de la Federación vulnera la autonomía del instituto y el poder realizar las funciones que la Constitución señala que tiene que hacer el INE.
Bueno, el tema de los sueldos de ustedes, de los consejeros y de los, déjame llamarlos así porque los han mencionado así en el gobierno federal, altos funcionarios de la burocracia en el INE, ¿cómo quedó?
Pues mira, nosotros propusimos una disminución del 20% de nuestros salarios de un año a otro, uh-huh. o sea, del 18 hacia ahora, siendo sensibles al tema de la austeridad, y acumulado desde 2014 a 2019 estaríamos sumando una disminución del 38% en términos reales. Sin embargo, el decreto presupuestal disminuyó de un año a otro el 44%, no solo afecta a los consejeros, sino a los, por ejemplo, vocales ejecutivos del INE, que son miembros del Servicio Profesional Electoral que llegaron a su cargo por concurso público, que llevan años trabajando, que son los que hacen posible las elecciones en cada entidad, y ellos también les afectan de un año a otro, y creemos que ahí sí hay una vulneración a sus derechos laborales. Nosotros finalmente somos un cargo de designación política, por eso es que nosotros tomamos también la determinación de reducir nuestros salarios, pero la Cámara se siguió, digamos, de frente y afectó los derechos de otro conjunto de trabajadores, y estamos estudiando de qué manera pues proteger lo que son derechos laborales, porque en un estado de derecho pues no se puede andar recortando los sueldos de los servidores públicos de manera arbitraria.
Pues ahí está este tema. Déjame aprovechar viaje, consejero Ciro, estoy platicando con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, y preguntarte, este mes de enero es el mes en el que aquellos interesados, agrupaciones interesadas en convertirse en partido político, deberán estar pues solicitando ya el trámite, o por lo menos dando vista al Instituto Nacional Electoral. ¿Cuántos interesados o grupos, agrupaciones van hasta ahora? ¿Tendrás por ahí el dato a la mano?
Mira, la última actualización que vi tenía 18 solicitudes de distintas organizaciones que quieren convertirse en partido político. Yo sé que hay, digamos, como una opinión pública negativa hacia los partidos, sí, y hacia los nuevos sí. partidos, pues pero más allá ganado. De eso, uh-huh. Sí, pero imagínate que hay un conjunto de ciudadanos que están cansados de los partidos políticos que ven. ¿Y qué es lo que hay que hacer frente a eso? ¿Darle la espalda a la democracia o a lo mejor organizarte para crear una opción nueva? También a mí me parece que es un acierto de nuestra Constitución que el sistema de partidos no sea un club cerrado de ingreso reservado para los que ya están ahí, sino que sea un sistema de puerta giratoria, que se puede entrar si cumplen con los requisitos, que no son pocos. Tendrían que organizar 200 asambleas distritales con más de 300 personas cada una, o más de 20 asambleas estatales con más de 3,000 personas cada una, es decir, uh-huh. reunir 3,000 personas en 20 estados fácil. No está fácil,
y además, es barato reunir, tampoco,
y hay que reunir más de 250,000 afiliados, simpatizantes en todo el territorio. Pero también hay una puerta de salida, que es que cuando la gente no te da el apoyo, desapareces como partido político. Uh-huh. En todo lo que va del siglo han nacido 13 partidos y solo 2 han logrado conservar su registro hasta este momento. Sí. Todos los demás han desaparecido. Solo Morena y Movimiento Ciudadano, de los partidos que se han inscrito en este siglo, se mantienen, sí, y eso es porque sí. La gente lo decide, y a mí me parece que eso es correcto, que sí. La gente con su voto diga a quién pertenece, y que no sea un oráculo o un académico, una autoridad electoral que diga, pues va a haber dos partidos, tres, cuatro o cinco. No, debe ser la gente con su sufragio quien diga qué partido merece seguir adelante y cuál desaparece.
Ya podríamos después abordar con calma el tema de los costos, ¿no? También de la manera de financiar a estos partidos y a otros, a todos los partidos políticos. Pero coincido contigo, no se trata un asunto de cantidad, sino de calidad de los partidos, de que los partidos políticos representen a un sector de la población.
Pues sí, yo creo que los partidos están siendo objetos de crítica en todo el mundo, crítica muy bien ganada en algunos casos, pero también advirtamos que ahí donde desaparece el sistema de partidos también desaparece la competencia plural y las libertades. Entonces, pues no, hay que ser cuidadosos de no tirar, como se dice, el niño con el agua sucia,
necesitamos,
¿no?
Partidos políticos, pero que sean útiles, que sean fuertes, sólidos, que estén del lado de los ciudadanos. Ciro, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros.
Al contrario, Manuel, muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Mesa para todos.